ML Noticias de Abajo.
Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan.
Bienvenidas y bienvenidos a Noticias de Abajo, noticiero de medios libres, independiente, autónomo o como se llamen. Esta es la edición de la tercera semana de septiembre, estamos saliendo el día 20 de este mes y estos son los titulares de esta semana.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Tenemos una nota de Panamá. Hablan los medios alternativos y radios comunitarias. Nos comparte Radio Temblor una nueva serie radiofónica en la que voces de distintos comunicadores y comunicadoras de medios radiales, comunitarios y alternativos de la región expresan la importancia de generar contenido, pero sobre todo ejercer el derecho humano a la comunicación. Aquí en Noticias de Abajo vamos a estar pasando estos podcasts que nos está compartiendo Radio Temblor. Y en esta ocasión vamos a escuchar el primero de ellos, que agrupa las voces de Génesis Roja, Voces Nuestras de Costa Rica, de Radio Alincapac de Perú, Radio Fe y Alegría de Venezuela, Radio de la Universidad Austral de Chile, Radio Universidad de Nicaragua y a Radio Guayacocotla de México. Así que los estaremos escuchando más adelante y los invitamos a que conozcan toda la serie radiofónica en Radio Temblor, este medio que Voces Ecológicas, el colectivo Voces Ecológicas, sostiene desde Panamá. También vamos a tener información acerca de Grecia. Pues en las últimas dos semanas ha subido la tensión en las calles, principalmente en Atenas, debido a las protestas que se han llevado a cabo en contra de la llamada policía universitaria. Sí, así como usted lo escucha, en la Universidad de Grecia han decidido instaurar un cuerpo policíaco y esto pues ha generado bastantes inconformidades. Un cuerpo creado para patrullar los campus con el objetivo de vigilar y reprimir toda actividad política anticapitalista. Y bueno, vamos a leer algunos fragmentos de las informaciones que nos están compartiendo tanto Perseo 99 como Zap Karma, unos compas en YouTube y en Twitter, quienes están enviando imágenes, videos y la información de lo que está pasando allá en Grecia, que está bastante fuerte la movilización. Si tú nos estás viendo en video, pues también te vamos a estar compartiendo el material de esta represión allá en Grecia. En Colombia no cesa la noche de Uribe, nos dicen nuestros compañeros de Avispa Media, quienes nos informan acerca de cómo continúa la criminalización de manifestantes del paro nacional en Colombia, que fue el año pasado y que es una de las razones sin duda más fuertes de las por cuales pues hay un cambio hasta en la propia presidencia colombiana. Y al igual que en Chile, pues a pesar de que saben que estos paros, estas revueltas fueron en gran causa quienes los llevaron al poder, no por eso estos personajes liberaron a los presos de la revuelta, por el contrario, los han olvidado. Y Avispa Media nos comparte esta nota que a su vez la cooperativa Tierra Negra de Colombia pues anuncia que va a estar presentando esta serie de escritos para informar de la situación que se está viviendo allá, lo que ha sucedido después del gran estallido social del 2021, pero en especial una crónica sobre los presos políticos, porque hay hermanos y hermanas tras las rejas por el simple hecho de pensar y hacer diferente. Más adelante estaremos escuchando estos testimonios. Y bueno, de Costa Rica también vamos a tener información. Nuestra compañera Neri nos comparte una entrevista muy interesante sobre un informe independiente de la situación que viven pues los pueblos originarios del sur de Costa Rica, pues una situación de violaciones a los derechos humanos sistemática en defensa de megaproyectos que están atacando a estas comunidades y proyectos también inmobiliarios. Y bueno, pues nuestra compañera Neri nos comparte sus impresiones de este informe que fue presentado el pasado mes de agosto.
ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras.
Y bueno, ya en el bloque desde el ombligo del monstruo, lo que pasa acá en esta región llamada México, también tenemos bastantes notas, vamos a intentar ser muy breves en ellas. Ayotzinapa, 8 años de un estado criminal, inician las jornadas de protesta en Guerrero y siguen ahora en Ciudad de México. A partir del día 20, hoy que se produce este noticiero, empiezan las protestas, hoy en Relaciones Exteriores, mañana en la Embajada de Israel, el día jueves en el campo militar número 1 y así hasta el día 26, donde se va a llevar a cabo la marcha nacional en la Ciudad de México del Ángel al Zócalo, y el día 27 una movilización en Iguala, Guerrero, allá en Guerrero. Pues movilizaciones bastante fuertes que se han dado en los últimos días. Allá en Guerrero hubo principalmente 2 que fueron frente a los cuarteles militares, el primero de Chilpancingo y el segundo de Iguala, y en los 2 hubo pues quema de vehículos, protestas realmente fuertes, derribaron las entradas de estos cuarteles militares y demandaron pues justicia para el caso Ayotzinapa.
Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia.
Vamos a tener también información acerca de los comuneros de Michoacán que visitaron la Ciudad de México. Comunidades indígenas de Michoacán se movilizaron en defensa de las autonomías de sus comunidades frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación acá en la Ciudad de México. Y bueno, vamos a tenerles el comunicado que emitieron nuestras compañeras y compañeros, quienes su principal demanda es esta autonomía, ya que exigen sus recursos para ser administrados por ellas y ellos mismos y no por el sistema de partidos políticos corruptos que mal gobiernan este país llamado México. También vamos a tener una nota de Ostula, que está en Michoacán y que también es una comunidad autónoma, y el portal Desinformémonos nos está compartiendo esta denuncia donde ellos informan acerca de las amenazas del gobernador de Michoacán a la Guardia Comunal de Ostula, que busca desarmar a pueblos indígenas armados que han decidido pues hacer estas guardias comunitarias para defenderse de la violencia del crimen organizado. Les vamos a tener información también de este tema más adelante.
Resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia.
También les vamos a tener una nota acerca de la manta que se desplegó por los 16 años de impunidad militar. Esta actividad que se llevó a cabo en la Ciudad de México y con el lema "Para cuando nuestra independencia del ejército y el pacto militar también es patriarcal", se desplegó una manta en la madrugada del jueves 15 de septiembre en la Estela de Luz por el colectivo de mujeres Hasta Encontrarte, que viajó desde Guanajuato para protestar contra la militarización del país. Les vamos a platicar más a fondo cómo estuvo esta colgada de esta manta contra la militarización. También en este mismo bloque les vamos a hablar acerca de datos que hemos estado recuperando y recabando en torno al tema de la militarización, que es un tema que se nos hace realmente preocupante. Y en esta ocasión pues tenemos 2 fuentes, una que nos comparte Anabel Hernández con una investigación que hace acerca de las violaciones de la Guardia Nacional y el Ejército en los últimos meses, y también acerca de los datos que arroja el hecho que ahora la Guardia Nacional pasa a ser parte del Ejército, lo cual convierte al Ejército mexicano como el más grande en América Latina y el 7º del mundo, con casi 500,000 de efectivos, 500,000 de personas siendo soldados. También vamos a tener una nota de Oaxaca. Continúa la campaña por la libertad de los presos de El Osochitlán con murales en Oaxaca, en la sierra, y una serie de lecturas de la obra epistolar de Ricardo Flores Magón. Hoy les vamos a compartir una de estas cartas que nos pues comparte el plantón de familiares, de mujeres, de los presos políticos de El Osochitlán, Oaxaca, quienes pues desde hace ya algunas semanas han estado compartiendo en sus redes sociales estas lecturas de estos epistolarios, que pues son unas cartas muy bonitas, y en esta ocasión escucharemos una que le dedica o que le envía Ricardo Flores Magón a Nicolás T. Bernal.
Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia.
Y para no irnos de Oaxaca, también tendremos otra noticia: pronunciamiento de indignación por ataque a organización popular por grupo armado de choque adepto a las autoridades locales. Esta es una nota que nos comparten nuestros compañeros de Oaxaca, de varias organizaciones, entre ellos CODESI, nuestros compañeros de MAIS, de CODEDI, de la PIT, de, entre otros, quienes nos hablan acerca de esta agresión que sufrieron los compañeros de la Alianza por la Justicia Social allá en Oaxaca el pasado 14 de septiembre por pues, grupos de corte paramilitar, una violencia extrema contra manifestantes que simplemente están demandando derechos pues negados, derechos que se les han sido arrebatados.
Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia.
También tenemos una nota de Chiapas. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas nos comparte una denuncia, amenazas y agresiones durante documentación en el poblado de Nuevo San Gregorio. Y bueno, este Centro de Derechos Humanos ha estado constantemente denunciando pues estos ataques paramilitares o de grupos armados a estas poblaciones autónomas zapatistas, y en esta ocasión pues nos comparten la denuncia de pues el ataque, la agresión que sufrieron pues también los grupos que han ido a querer documentar estas agresiones que se han estado dando de manera sistemática en esas comunidades. Les vamos a compartir esta información más adelante.
Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia.
Y bueno, pues son muchas notas, vamos a intentar ser breves a la hora de describírselas. Los invitamos a que se queden, mientras tanto vamos a escuchar una cancioncita. Los invitamos, como siempre, a que nos escuchen a través de nuestra página noticiasdeabajoml.wordpress.com. También nos puedes encontrar en las redes sociales libres como mastodon.social y en dias.org, donde nos puedes encontrar como Noticias de Abajo, y también en redes sociales donde estamos en Bajo Protesta y Rompiendo el Cerco, en varias de ellas como YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, donde también compartimos no solamente el noticiero sino también las notas que pues les compartimos en este noticiero. También puedes descargar el audio o el video en Archive y en iVoox, estas plataformas de audio bajo demanda. Y también agradecemos de todo corazón a las radios y medios libres que nos retransmiten, a las y los compañeros que pues constituyen esta red enorme, global, que son más de comunicadoras y comunicadores, desde los que hacen las notas, los que echan a andar el streaming, los que hacen la página, en fin, todas y todos los comunicadores que de una u otra manera, con una foto, con un audio, con un video, con una canción, con una manta, con una gráfica, rompen el cerco y sueñan mundos nuevos. A todos ellos les dedicamos este programa y los invitamos a que se queden. Vamos a empezar con una cancioncita, y bueno, en esta ocasión les vamos a poner una que se llama La Trova Punk, con esta canción que se llama Llueve.
ML Noticias de Abajo.
ML, rompiendo fronteras.
Frío por la madrugada, La bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el Estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada. La sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro. La codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada. Traiga ese huechue que hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispas de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad.
Bueno, vámonos a Panamá. Hablan los medios alternativos y las radios comunitarias. Esta es una serie radiofónica que nos comparte Voces Ecológicas, este colectivo que también impulsa el proyecto que se llama Radio Temblor y que aquí hemos tenido muchísimas veces, pues también como una fuente de información muy importante para saber lo que pasa no solamente en Panamá o en Centroamérica, donde ellos han hecho una gran labor, sino en muchas otras partes del mundo. En esta ocasión nos comparten voces de distintos comunicadores y comunicadoras de medios radiales comunitarios y alternativos de la región, expresando la importancia de generar contenido, pero sobre todo de ejercer el derecho humano a la comunicación. Así que vamos a escuchar este primer podcast, y bueno, pues anunciamos que vamos a estar compartiéndoselos en cada emisión del noticiero, pues uno de estos podcasts. Vamos a empezar con el primero de ellos, donde participa Voces Nuestras de Costa Rica, quien también hemos compartido muchos sus audios y trabajo periodístico, de Radio Alencacap de Perú, Radio Fe y Alegría de Venezuela, Radio de la Universidad Austral de Chile, Radio Universidad de Nicaragua y Radio Guayacocotla de México. Y bueno, vamos a escucharlo y continuamos con más información aquí en Noticias de Abajo.
El diario vivir de comunidades, pueblos y ciudadanos está tejido por circunstancias, luchas, ciclos y testimonios vinculados a través de la comunicación. Los avances de las sociedades y la tecnología han generado un instrumento mediático de un sector productivo, razón por la cual defensores de los derechos humanos, organizaciones sociales y medios de comunicación alternativos promueven una comunicación inclusiva, diversa y real, como lo garantiza el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Hola, mi nombre es Génesis Rojas de la Asociación Voces Nuestras de Costa Rica y yo creo que hacer comunicación popular pasa por apropiarnos de nuestro derecho humano a la comunicación y de empezar a usar nuestras propias formas de contar lo que nos pasa, de denunciar las situaciones de injusticias que viven nuestros pueblos y de exigir que los gobiernos tomen las medidas para resolver todas las problemáticas que tenemos y que las comunidades se puedan organizar, porque sabemos que los gobiernos no van a dar esas respuestas, entonces la comunicación nos resulta una herramienta y un arma muy poderosa para articularnos en resistencia y unirnos como región.
Hola, mi nombre es Lucía Vergara desde Radio Campán, que es ubicado en Perú. Bueno, yo creo que los medios de comunicación son muy importantes, puesto que gracias a ello es que se mantiene informada a la población, y ya desde nosotros, nuestro trabajo informando, ellos son realmente los que deciden qué información creen correcta y qué información creen no correcta. Es una labor muy importante lo que nosotros hacemos también. En Perú se trabaja con una comunidad indígena y pues desde ahí estamos tratando de mantener informada y actualizada a la población.
Javier Barrios, Radio Fe y Alegría, Venezuela. Bueno, mira, en primer lugar, yo creo que lo que habría que hacer es meterle la lupa al contexto, a la comunidad, abrir los oídos. Dos, construir contenidos con la gente, desde la lógica de la gente. Y tres, hacer comunicación dialogativa. Hablar y recibir es la manera de hacer una comunicación y meterle mucha creatividad y audacia.
Hola, mi nombre es Carla Mancilla, soy de la radio de la Universidad Austral de Chile, de Valdivia. ¿Y cómo podemos hacer comunicación popular? Pienso que principalmente acercándonos, trabajando en conjunto con organizaciones, con comunidades, y desde allí que nazcan distintas iniciativas, distintos trabajos que puedan de alguna u otra forma generar comunicación, ya sea desde la comunicación, desde el arte, desde la comunicación, desde los mismos, desde un medio alternativo, un medio comunitario, desde la misma organización de las bases vecinales, en fin. Yo creo que generar las herramientas desde donde nosotros nos posicionamos, quizás como comunicadores con otras personas que también pueden tener distintos roles, y desde allí generar procesos para poder hacer una comunicación popular.
Hola, ¿qué tal? Soy Nelson Rodríguez de Radio Universidad de Managua, Nicaragua. Para mí es importante el desarrollo, la implementación de medios de comunicación alternativo en sus diferentes expresiones, porque son una forma de hacer visible otros temas que no son abordados en los medios tradicionales o los grandes medios de comunicación hegemónicos. Además, porque son de fácil acceso, son también de interés común y le pueden servir a la ciudadanía en sus diferentes expresiones sociales.
Yo soy Sandra Luz Cruz de Radio Guayacocotla en México, y creemos que nosotros podemos hacer educación popular dándole el espacio que merecen los pueblos indígenas y sus lenguas. Cómo hablan desde sus propios idiomas, que además creemos que un idioma, bueno, no solo es la lengua, sino que es toda una concepción de la vida. Por eso también creemos que cuando una lengua desaparece, desaparece todo un modo de pensar al mundo.
Son los pueblos también generadores de su propio destino a través de la comunicación popular y alternativa. La soberanía de la comunicación popular también es propia de nuestra identidad, historia y vivir. Una producción radiofónica por Radio Temblor Internacional.
Radio Temblor Internacional, plataforma de convergencia de medios libres, autónomos, comunitarios, alternativos y aliados. Radio Temblor Internacional.
Bueno, vamos a Grecia, donde sube la tensión en las calles de Atenas contra la policía universitaria. Este es un cuerpo creado para patrullar los campos con el objetivo de vigilar y reprimir toda actividad política anticapitalista. En esta ocasión tenemos dos fuentes de información. Una de ellas es Perseo 99, que lo pueden encontrar así en YouTube, donde pues nuestro compañero sube bastante información de la movida libertaria y de las protestas que hay en Grecia. Y también de la cuenta de Twitter SabBasKarma. Lo pueden encontrar también en nuestro portal de Twitter de Noticias de Abajo. Y ahí hemos retuiteado esta información. Y bueno, pues ellos nos informan acerca de las ya dos semanas de protestas y represión fascista en las calles griegas, pues ante la inconformidad de esta llamada policía universitaria. Vivimos en días que recuerdan las décadas de los 50s y los 60s, cuando leemos que el uso de la fuerza policial brutal que estableció el término COP era la norma como medio de represión y conformidad social. Prohibición de manifestaciones, detenciones, sangre, muertos. Desde hace meses el gobierno de Mitsotakis abre un ciclo de violencia asimétrica para atraer a un público de votantes de extrema derecha que buscan venganza por la disolución de la organización fascista que los expresaba bajo el nombre de Golden Amanecer. No es casualidad que el escenario de tensión que ha montado en las universidades con la instalación de la única policía universitaria del mundo y los escuadrones del MAT que lo custodian a un año de las elecciones, así como el violento ataque policial del viernes 19 de septiembre a las 100 personas y dos detenciones al interior de la AUD, con la singular provocación de escuchar la consigna Mitsotakis bastardo, no es para nada casual, así como el ataque en la noche del mismo día con asfixiantes y flashbangs en el concierto del Festival de la Libertad de espacios ocupados y colectivos con más de 5.000 personas y solo dos vías de escape en los jardines de la Universidad de Atenas en el campus de filosofía. Así que no es casualidad que la policía golpeó después de la marcha espontánea a más de 2.000 personas en el centro de Tesalónica cuando la gente salía de la universidad. Su lógica parece centrarse en la doctrina represiva de ni siquiera se te permite existir. Si el concierto en la universidad no hubiera recibido el ataque asesino del MAT, probablemente habría terminado sin tensión, no habría seguido un camino que hubiera trasladado el escenario de tensión al centro de Tesalónica. A su vez, no se habría convocado una marcha en Tesalónica, Patras y Atenas el sábado 17 de septiembre por el mismo motivo, la represión policíaca. Y así, aunque la marcha contra la brutalidad en Atenas habría terminado en 30 o 45 minutos, optaron por atacarla con tanta violencia, asfixia, pistolas, paralizantes bajo la cubierta del aura del agua y provocar una escena de caos en el centro de Atenas, no les bastó el hecho de haber disuelto brutalmente la marcha contra la violencia policial, atacaron de la misma manera inhumana incluso a los que habían logrado llegar a la plaza Omonia. Y bueno, pues ahí en medio de esta plaza bastante popular seguía la represión policíaca. Su lógica es que te atacaré con violencia y no tendrás derecho a protestar, no existirás en el espacio público. Pero la implementación de un plan de violencia estatal organizada revela cuán débil y vil es la calidad de ideas, valores y políticas que están tratando de imponer y pronto se derrumbarán. Pero nada se derrumba por sí mismo. Pues solidaridad con nuestros compañeros y compañeras de Grecia que luchan por la autonomía, por la libertad, por la anarquía. Y bueno, pues salto a esta represión fascista que están haciendo este gobierno de, nos cuesta un poquito pronunciar su nombre, pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo en solidaridad con nuestros compañeros que están luchando allá en Grecia, a Mitsotakis bastardo, abajo este tirano.
ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras.
Y bueno, en Colombia no cesa la noche de Uribe, nos dicen nuestros compañeros de Avispa Media, quienes nos informan acerca de pues cómo continúa la criminalización de manifestantes del paro nacional de Colombia que se dio el año pasado. En la nota nos dicen, bueno, antes que empecemos la nota, les queremos comentar lo que les habíamos hecho ya en el menú informativo. Este es un texto que escribe la cooperativa Tierra Negra, quienes van a presentar una serie de escritos y van a compartirlos desde Colombia en el portal de Avispa Media. Esta es una de sus primeras entregas y dice: abordamos lo que hemos vivido durante más de dos décadas de uribismo y lo que ha sucedido después del gran estallido social del 2021, pero en especial es una crónica sobre los presos políticos, porque hay hermanos y hermanas tras las rejas por el simple hecho de pensar y hacer diferente. Y bueno, es de resaltar que vamos a leer solamente un fragmento y los invitamos a que conozcan el portal de Avispa Media, un portal súper importante, interesante y con mucha información de muchas partes del mundo. Así que vamos a darle a esta nota. Empieza: los queremos libres. Wilson venía caminando de su trabajo esa mañana del miércoles del 15 de junio del 2022. Muy temprano. Venía porque trabajaba como guarda de seguridad en el turno nocturno. De repente lo abordó la fuerza pública diciéndole que quedaba bajo arresto por varios delitos como homicidio, secuestro, tortura, concierto para delinquir, porte y fabricación ilegal de armas, vandalismo e incendio. Parecidos estos fueron los casos de otras 8 personas detenidas en la ciudad de Cali esa mañana. Esto debido al despliegue de un operativo de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, que hace parte del llamado Plan Democracia 2022, que tiene como objetivo visibilizar el despliegue militar y el empleo de las capacidades del Ejército Nacional en apoyo de la gobernabilidad e institucionalidad, en procura del normal desarrollo de los comicios y el libre ejercicio del derecho al voto de los ciudadanos en el país. Dicho plan fue creado a raíz de varias afirmaciones que hizo el gobierno y altos mandatarios respecto de presuntas intenciones de generar actos de violencia y de desconocer los resultados electorales, según informaba el general de la Policía Nacional, Jorge Luis Vargas. Un plan que tuvo despliegue nacional a nivel nacional una semana antes del 19 de junio, día de las elecciones presidenciales en Colombia. En total, 9 habitantes y líderes del sector conocido desde el paro nacional del 2021 como Puerto Resistencia fueron apresados en Ciudad de Cali, Colombia. Algo tienen en común estas 9 personas, y es que todas ellas hicieron parte de las movilizaciones del paro nacional desde abril del 2021, sobre todo de este sector también llamado Puerto Resistencia. Hicieron parte de las asambleas, de las ollas comunitarias, de los plantones culturales, de la recolección de insumos comestibles y médicos. Un año después de las movilizaciones, a días de realizarse las elecciones presidenciales más esperadas desde hace más de 30 años, son apresados estos jóvenes líderes de su territorio y con acusaciones absurdas sobre crímenes atroces que se asemejan más al actuar de las fuerzas militares que de las comunidades barriales. Después sigue el artículo. Vamos a omitir una parte que esencialmente habla del uribismo, que es una parte importante y triste de Colombia. Los invitamos, insistimos a que lean el artículo completo. Por cuestiones de tiempo vamos a resumirlo, y esa es la parte con la que concluye. Sueños tras las rejas. Todo esto tienen en común estos 9 jóvenes: haber sufrido el uribismo en todo su esplendor, haberse entregado al paro nacional con todas sus fuerzas para exigirle a un Estado sus derechos, haber hecho campaña a la oposición, hoy partido de gobierno, ser falsos positivos judiciales y estar tras las rejas, presos hace más de 2 meses. Ellos son Rolando Quintero Ramírez, John Alejandro Hernández, Alejandro Blandón Ordóñez, Jehinson Giner Hernández Realpe, Jofren Alberto Ordóñez Angulo, Anderson David Cifuentes Montaño, Wilson Stevenson Murillo Ordóñez, Iván Ricardo Bermeo Carabalí y Diego Fernández Ángel Agudelo. Para quienes crecimos dentro de estos 22 años de uribismo, como Rolando, John, Anderson o Diego, la violencia ha sido cultura popular, titular de noticia, pan de cada día, la hemos vivido en carne propia. La corrupción administrativa se ha vuelto casi como aire que respiramos, y la falta de oportunidades se vuelve el tema de conversación obligado cuando estamos charlando ocasionalmente en la calle. Demostrar la rabia en este último gobierno contra este régimen de décadas no era simplemente inevitable, era necesario. Por eso el paro nacional fue el estallido social, y Jofren, como los otros jóvenes apresados, lo entendieron muy bien. Hoy están presos por ello, pero no solo por ello. Hoy Gustavo Petro y Francia Márquez han hecho historia, han dejado de ser opositores de la institucionalidad para volverse los máximos exponentes de dicha institucionalidad. Presidente y vicepresidenta, y es histórico para personas como los 9 compañeros de Puerto Resistencia, quienes hicieron pedagogía política en pro de este gobierno como parte de la campaña, razón que muchos sospechan con motivo real de su imputación de cargos. También es histórico para los miles más que hemos vivido el uribismo de muchas maneras. Para muchos representa el fin de una era dictatorial en nuestro país, el fin de una noche larga. Muchos, muchas sueñan un cambio, pero lo cierto es que esperamos y seguimos esperando que los 9 de Puerto Resistencia puedan verlo y vivirlo en libertad. Los 9 de Puerto Resistencia hacen parte de una gran cantidad de presos políticos de nuestro país, más de 7.000 personas privadas de la libertad, procesadas por delitos políticos y judicializadas por participar en la protesta social, defender los derechos humanos o ambientales, o simplemente por estar en oposición al Estado. Como dijimos al inicio, esta es la primera entrega de 3 textos sobre el contexto colombiano: el uribismo, el estallido social y los presos políticos, siendo este último tema nuestro asunto principal a tratar en nuestro siguiente texto. Buenísimo el texto, se los agradecemos a nuestros compis, y bueno, pues estar atentos a los siguientes, y pues lo saben, pueden revisarlos en el portal de Avispa Media. El portal es avispa.org.
Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia.
Y bueno, de Costa Rica también vamos a tener información. Nuestra compañera Neri nos comparte una entrevista muy interesante sobre un informe independiente de la situación que viven pues los pueblos originarios del sur de Costa Rica. Pues una situación de violaciones a los derechos humanos sistemática en defensa de megaproyectos que están atacando a estas comunidades, y proyectos también inmobiliarios. Y bueno, pues nuestra compañera Neri nos comparte sus impresiones de este informe que fue presentado el pasado mes de agosto.
Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Neri Chávez García, soy centroamericana, nací y crecí en Costa Rica. Y bueno, el día de hoy voy a hablar un poco sobre distintos esfuerzos políticos y organizativos que abonaron a la construcción de un informe y posteriormente a la publicación del mismo. Un informe sobre agresiones y violaciones a los derechos humanos en contra de los pueblos originarios que habitan la zona sur del país, ¿no? En ese sentido, no es un informe nacional, no es un informe que tampoco pretenda dar un espejo sobre la realidad que se vive en todos los territorios, sino que se concentra específicamente en los reportes de cuatro organizaciones propias, o más bien cuatro organizaciones de autogobierno en distintos pueblos y territorios de la zona sur. Entonces, en términos generales, en Costa Rica hay 8 pueblos que están mal llamados, ¿no? Distribuidos en 12 territorios distintos, ¿no? Porque digo que decir que están distribuidos es pues una forma incorrecta, ¿no? O que niega más bien justo toda una diáspora y un desplazamiento forzado al que se vieron sometidos compañeros y compañeras de pueblos originarios durante la conquista y luego durante la instalación de la colonia y posteriormente con el establecimiento del Estado-Nación de Costa Rica, ¿no? Pero bueno, en la zona sur, específicamente en el Cantón de Buenos Aires, hay una particularidad bastante importante porque solamente en ese cantón, que un poco la traducción a México sería la alcaldía, ¿no? Solamente en ese cantón, en el Cantón de Buenos Aires, hay 6 de los 12 territorios indígenas, ¿no? Y además, en estos territorios es donde se ha llevado a cabo el proceso de resistencia y recuperación de tierras, territorios, ¿no? Ahí inició, y inició específicamente en el territorio Bribri de Salitre y se fue extendiendo a otros territorios también de la zona sur, y hasta hace 1 o 2 años se extendió a otro territorio en la zona norte del país, perdón, a la zona Huetar. Entonces, en ese sentido, ¿por qué es importante un informe independiente o es un informe más bien que nace al interno de la Coordinadora Lucha Sur-Sur? La Coordinadora Lucha Sur-Sur es un espacio de encuentro, de escucha y solidaridad, y donde se idean y se construyen estrategias colectivas para acompañar distintos procesos organizativos de las organizaciones pues, que la integran, ¿no? Está conformada por organizaciones tanto de pueblos originarios, ¿no? Los autogobiernos de distintos territorios y pueblos, y también por distintas organizaciones de carácter campesino. Todas tienen una agenda regional o territorial, ¿no? En defensa del territorio y también, pues, el cuidado de la naturaleza. Al interno de la coordinadora se estableció, se construyó un monitoreo cotidiano de agresiones y violaciones a los derechos humanos, ¿no? Estamos hablando de un trabajo que es de todos los días, que no conoce de horarios, que no conoce tampoco de ningún reconocimiento económico, más que el entendimiento de la urgencia y del registro de este tipo de eventos para poder llevarlos a la denuncia pública y judicial y pues por lo menos construir distintas formas de justicia popular y de denuncia política, ¿no? Entonces, a partir de este monitoreo cotidiano y de la publicación de una serie de comunicados públicos, alertas tempranas y demás, dependiendo del caso, desde el 2020 se empezó a sistematizar y a ordenar la información, y ya para el 2021 se construyó el primer informe de agresiones y violaciones a los derechos humanos. Este informe contiene, por ejemplo, una cronología que detalla los eventos y las situaciones de violencia, contiene un análisis contextual en el que se insertan estas dinámicas de violencia, ¿no? Un análisis que va mucho más allá, digamos, de la situación particular en cada territorio, sino que lo ve desde una escala nacional, desde una escala estatal también, y de distintas presiones de distintas fuerzas políticas que sin duda intervienen en la coyuntura y en la resistencia de los pueblos originarios. Y posteriormente arroja una serie de datos este informe, ¿no? El informe lo pueden encontrar en la página de la Coordinadora Lucha Sur-Sur, si lo ponen así en internet, página web, Coordinadora de Lucha Sur-Sur, ahí lo podrán encontrar y descargar, tanto el informe del 2020 como el informe del 2021, que es el que se publicó recientemente hace unas semanas. ¿Por qué es importante este esfuerzo? Bueno, ninguna otra organización está haciendo este tipo de monitoreo o este tipo de informes, ¿no? Hay distintos esfuerzos de otras organizaciones como el FRENAPI, el Frente Nacional de Pueblos Indígenas, donde también hace varios años informaba, no específicamente de esta forma, sino de otras, ¿no? Sobre las diversas situaciones de violencia que enfrentaban los pueblos originarios. También hay otras investigaciones de las universidades públicas que van más desde la memoria histórica. Pero este informe en sí nos está hablando de la situación política, pues sí, de años anteriores, ¿no? Pero sobre todo la que está actual y que va moldeando, ¿no?, la situación cotidiana de los pueblos originarios. Sobre eso es fundamental entender que el informe no es un espejo de la compleja realidad que viven los pueblos originarios. No es, o sea, tampoco lo podríamos decir que el informe en sí contiene todo lo que sucede en los territorios. Hay muchísimas cosas que han invisibilizadas por falta de recursos, por problemas de comunicación también, por, no sé, la necesidad de, por ejemplo, de que todas las personas en todas las recuperaciones tengan no solo un celular y saldo y señal para poder informar lo que está sucediendo ahí, sino que también tenga el conocimiento para hacerlo, que pueda hablar en español. Son muchísimas barreras las que inciden, por ejemplo, en solo la recopilación de esta información. Pero aún así, con lo que logramos recopilar, pues eso básicamente se sistematiza y con eso se construyen datos que dan una pincelada sobre la complejísima y violenta situación que enfrentan los pueblos originarios que están inmersos en los procesos de recuperación de tierra-territorio en la zona sur del país. ¿Cómo ayudar? Creo que lo más importante es pensar en formas de cómo tejer desde otros territorios, desde otras geografías fuera de Costa Rica, y sobre todo apoyar a las distintas formas, a las distintas denuncias que se dan a nivel internacional para justo dar a conocer el verdadero rostro de Costa Rica, que a nivel internacional y que los distintos gobiernos, amandos y demás se han encargado de crear una visión de un país políticamente estable, de un país democrático, de un país verde, defensor de los derechos humanos, defensor de la naturaleza, cuando realmente es un país, pues, que se construye sobre la sangre de pueblos originarios, sobre el constante ataque al sector público, a lo poquito que queda en términos de estado benefactor, y que sobrevive sobre todo en el sometimiento de las clases populares del país, ¿no? Estamos hablando de un país que no se acerca a nada a ese imaginario de la Suiza centroamericana como se quiso instalar justo en las décadas de los 70s y 80s a raíz de una serie de conflictos internos y armados que se daban en Guatemala y en El Salvador y en Nicaragua. Creo que eso es lo más importante y sobre todo no hacerse la vista gorda, ¿no? A salir de las fronteras de México, a salir de las fronteras de otros países para poder visibilizar lo que sucede en países que sí son muy pequeños, que tienen una población muy pequeña, pero que no por eso son menos importantes. Así que nada, estar atentos y atentas a lo que van denunciando los compañeros y compañeras. Yo creo que la situación es profundamente alarmante, profundamente grave, ¿no? Estamos hablando que para el 2021 se logró identificar una organización que conglomera distintos terratenientes, distintos actores que agreden y someten a los pueblos originarios y que hoy forman parte de una sola organización con muchísimos recursos y con mucha capacidad de movilizar personas, recursos, entre otras, ¿no? encontré organizaciones que justo están no solo peleando por su derecho a la autodeterminación y a su autogobierno y al fortalecimiento de sus idiomas y culturas, sino sobre todo están resistiendo para poder existir y sobrevivir a un mundo que cada vez se los niega todavía más.
Bueno, muchísimas gracias, Neri. Y bueno, pues son las palabras de nuestra compañera Neri, que nos habla acerca de este informe que se dio a conocer en semanas pasadas, pues desde Costa Rica, en compañía también de estos pueblos que están defendiendo su territorio. Continuamos con más información.
ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras.
Maternidad forzada, de sus agresores resultan embarazadas. Dime si es legal que las niñas sean madres, producto de violación de un vecino hasta su padre. Que sus sueños se frenen por causas injustas, porque el gobierno de esto no se preocupa. Mujeres con problemas de partos involuntarios son tachadas de asesinas porque así lo quieren varios. Las condenan de 10 a 30 años y muchas sin saberlas se encarcelan con engaños. Si su vida está en riesgo, aborto legal por las niñas abusadas, aborto legal para las 17 y más. Queremos libertad, la reforma Beatriz la queremos ya. Si tu vida está en riesgo, aborto legal por las niñas abusadas, aborto legal para las 17 y más. Queremos libertad, la reforma Beatriz la queremos ya. Un derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, de la reforma no se habla, la archivó este gobierno. No importa si tu vida no es compatible con el feto, te obligan a que el embarazo llegue a su término. Basta de leyes basadas en odio contra las mujeres. Aquí las ricas abortan, las pobres se mueren. Si no hay feria entre medio, los derechos no se mueven. Me da pena, la justicia no es tan justa como debe. Que los jueces no cambien la tipificación, que no juzguen en base a su moral y religión. Que los médicos no tengan solo una opción, que sea denunciar y no actuar por vocación. Los partos extrahospitalarios no son una decisión, son problemas naturales, necesitamos solución. Pero el gobierno invierte más en armas que en la educación. Importa más los militares que la misma población, que la misma población. Si tu vida está en riesgo, aborto legal por las niñas abusadas, aborto legal para las 17 y más. Queremos libertad, la reforma Beatriz la queremos ya. Si tu vida está en riesgo, aborto legal por las niñas abusadas, aborto legal para las 17 y más. Queremos libertad, la reforma Beatriz la queremos ya.
ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras.
Bueno, pues continuamos. Ahora vamos con una nota de Ayotzinapa. Se cumplen 8 años de un estado criminal y se continúa la jornada de protestas que ha iniciado desde la semana pasada en Guerrero y que siguen ahora en la Ciudad de México a partir del día de hoy que se está emitiendo este programa. Las protestas que se llevaron a cabo de Guerrero estuvieron bastante fuertes, principalmente dos de ellas frente a los cuarteles de militares, o cuarteles del ejército en la ciudad de Chilpancingo y en la ciudad de Iguala, donde pues se rompieron las puertas, hubo autos incendiados, se llevaron a cabo pues acciones bastante, bastante fuertes por parte principalmente de grupos normalistas de allá de la zona. Y bueno, en esta jornada de protestas ahora continúa la Ciudad de México y les vamos a compartir la agenda que se tiene para estos días, que bueno, pues hoy habría sido Hoy habría sido el primer mitin, 20 de septiembre a las 11 de la mañana en la Secretaría de Relaciones Exteriores, el 21 de septiembre a las 11 de la mañana en la Embajada de Israel, pues para exigirle la entrega de Tomás Herón, este pues, personaje también creador de la mentira histórica, por parte del gobierno mexicano durante el gobierno de Peña Nieto, y quien está pues, refugiado en Israel, hablando de este gobierno tan nefasto, ¿no? Como es el gobierno de Israel. Y bueno, pues se le estará visitando el día de mañana, a las 11 de la mañana, el día 22 de septiembre, a las 11 de la mañana, en la Fiscalía General de la República, que se encuentra en la Glorieta de Insurgentes. El día 23 de septiembre visitarán igual a las 11 de la mañana el campo militar número 1. Va a ser también bastante interesante esa visita, en una zona emblemática de, pues con un historial negro, ¿no? Donde llevaron ahí a luchadores sociales, a muchas personas con el carácter de desaparecidos, pues cuando pasaba por el ejército, muchos de estas personas, su destino era el campo militar número 1. También el 24 y 25 de septiembre, a partir del mediodía, van a estar llevando a cabo actividades político-culturales, el 24 en el Monumento a la Revolución y el 25 en el Hemiciclo a Juárez. El día 26 se van a llevar actividades, la Marcha Nacional del Ángel al Zócalo, esto a las 4 de la tarde. Esto es parte de las acciones y actividades que se van a realizar estos días acá en la Ciudad de México, debido a pues el octavo aniversario de este crimen de Estado, y también de un año bastante fuerte en el sentido de que pues, se derriba ya formalmente y oficialmente la mentira histórica anterior. Se está creando una nueva mentira histórica por parte del nuevo gobierno, y aunque hay avances que sin duda son logros que han construido la resistencia y la tenacidad de las organizaciones, los tomalistas, junto con padres y madres de los 43, aún falta mucho por recorrer, aún falta mucho por la justicia y la verdad, y también para que no queden en la impunidad y cubiertos con esta impunidad por parte del nuevo gobierno de varios personajes, como es el caso del general Cienfuegos o el caso del señor Harfuch, entre otras personas pues que están directamente involucradas en los hechos de Ayotzinapa y que requiere pues que también pasen por este proceso de que sean puestos a pagar sus culpas si es que las han cometido. Y bueno, y hay mucha certeza de ello por lo que se ha documentado en medios de comunicación. Y también pues el que el nuevo gobierno también deje de ocupar este tema como pues un botín político que dosifica cuando quiere, o sea, solo gracias a las protestas que hicieron los normalistas frente a los cuarteles, se liberó nuevamente una orden de aprehensión contra uno de los militares, porque una de las mayores quejas fue que tras el arresto de Murillo Karam, pues ya no se giraron, no se cumplimentaron las otras 20 órdenes de aprehensión contra militares y contra otros personajes, sino se quedó en el acto mediático. Gracias a esta presión política de las movilizaciones, se llevó a otro personaje a prisión, y solo será con estas movilizaciones y con el vigilar constante del movimiento popular, de la lucha de los padres y madres de los 43, que se podrá obtener justicia y que se pueda también mantener este castigo, porque también bueno, estos señores, así como entran a la cárcel, así los sacan. También pues hay que resaltar que estos días van a estar nuestras compañeras y compañeros en varias actividades. El día jueves en la Escuela Nacional de Antropología e Historia van a hacer una actividad con los compañeros de Radio Zapote. El día viernes van a tener también una actividad con la comunidad otomí en Rebeldía y Resistencia aquí en la Ciudad de México. Y pues esta movilización que se augura para el octavo aniversario, pues esperemos que también sea magna, que pueda convocar y coincidir a muchas empatías con la búsqueda de justicia y verdad para el caso de los 43 normalistas que pues desapareció el Estado y, como nosotros hemos titulado, mantiene un Estado criminal. No solamente fue el Estado es el Estado tal como se mantiene vigente en esa estructura jerárquica, vertical, autoritaria, capitalista, quienes crean este tipo de contradicciones, de personas que pues, se corrompen, de personas que se filtran por el crimen organizado, de personas sin escrúpulos que a lo largo de los años crecen con una visión torcida de la vida y que son capaces de mandar a desaparecer a 43 estudiantes o de generar tanto dolor, tanta muerte en estos pueblos de Guerrero, de Oaxaca, de cualquier parte del mundo por su ambición y su interés. Vamos a continuar con más información y desde aquí exigimos justicia y verdad para Ayotzinapa. Bueno, pues continuamos con más información y ahora vamos a Michoacán, donde, vamos a la Ciudad de México, donde comuneros de Michoacán llevaron a cabo una muy fuerte y grande movilización en demanda de la autonomía. Y bueno, pues ellos llegaron a la Suprema Corte de la Nación, pues donde están los jueces, estas personas insensibles y nefastas en la mayoría de los casos, pues dedicadas a hacer leyes y a ejecutarlas. Y bueno, pues nuestras compañeras y compañeros comuneros indígenas pues fueron a entregar un comunicado. Vamos a leerlo. Dice: Keri Kunkorekwa Iterecheri, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán, Consejo Libre y Autónomo de los Pueblos Originarios de Michoacán, independiente de gobiernos, partidos políticos y órdenes religiosas, Asamblea General de Autoridades Indígenas de 65 Comunidades Originarias, por medio del presente declaramos conjuntamente lo siguiente. Por decisión de la Asamblea General de Autoridades, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán se moviliza el día de hoy ante la Suprema Corte de Justicia en defensa de las autonomías indígenas, las cuales sostenemos como un derecho histórico, colectivo, constitucional e internacional de nuestros pueblos. Consideramos que las recientes resoluciones emitidas por la Corte respecto a las controversias constitucionales de los ayuntamientos de Tangamandapio y Nahuatzen representan un grave retroceso a los derechos colectivos de las comunidades y una traición a los pueblos indígenas. Ante estas resoluciones que atentan en contra de los autogobiernos indígenas, respondemos comunalmente con tácticas jurídicas, políticas, sociales y legislativas. Hoy en lo social realizamos una movilización nacional desde nuestros pueblos. Venimos a decirle a la Corte que no permitiremos que transgreda nuestros derechos a la autonomía, que tanto ha costado a muchos pueblos y comunidades originarias. Es herencia de las luchas de los abuelos en el camino. En lo jurídico presentaremos una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque pensamos que el reconocimiento de un derecho no debe de ser en detrimento de otro. En lo político fortaleceremos los procesos de autonomía creando más autogobiernos. La semana pasada reiniciamos la autodeterminación de la comunidad de Sucuchío y continuaremos esta semana con el pueblo de Pamatácuaro. En lo legislativo, en el Congreso de la Unión, presentaremos iniciativas de ley para el reconocimiento pleno y constitucional de las autonomías y los consejos de gobierno. Asimismo, en el Congreso presentaremos iniciativas para que las encargaturas de orden, es decir, pueblos indígenas pequeños, puedan acceder al presupuesto directo y no sean discriminados en la entidad. Finalmente, exigimos a la Corte que resuelva las subsiguientes controversias constitucionales en materia indígena, conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos. Exigimos respeto a la libre autodeterminación de las comunidades indígenas, nunca más un México sin nosotros. Respaldo total a las luchas por la autonomía y en defensa del territorio. Firma el Consejo Supremo Indígena de Michoacán y aparece en el portal del Congreso Nacional Indígena .org y también nosotros lo hemos compartido en nuestras redes sociales. Ahí pueden revisar en nuestras redes estas notas, este pronunciamiento y las fotos de nuestras compañeras y compañeros que se movilizaron acá en la Ciudad de México y que, insistimos, pues vinieron centenares de compañeras y compañeros. De hecho, estuvieron ahí dándole portazo a la Corte y estos jueces pues de manera grosera no lo recibieron, pero bueno, pues aquí compartimos la información y pues hacemos también esta denuncia y pues apoyamos pues su causa de nuestros compañeros de los pueblos originarios de Michoacán. Y bueno, rápido sobre este mismo tema, pues resulta que después de esta determinación que hizo la Corte sobre lo que se vale y no se vale en los pueblos autónomos como estos de Michoacán, pues uno de estos pueblos que también ha sido afectado es el de Ostula. Nuestros compañeros del Desinforme Monos nos comparten una nota que se titula "Amenaza gobernador de Michoacán a la Guardia Comunal de Ostula". Y ellos nos informan que la Guardia Comunal de Santa María Ostula fue amenazada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya el pasado 6 de septiembre cuando aseguró que su administración dejará al Estado libre de barricadas que, aparte de ser ilegales, obstruyen el libre paso de los ciudadanos, y enfatizó que en el municipio de Aquila es resguardo de autodefensa a sus civiles que están al margen de la ley. Estas declaraciones constituyen un grave riesgo para la comunidad y vulnera su condición de autonomía y libre determinación como pueblo indígena, señaló la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos, la Red TDT. Y bueno, pues esto, ante estas amenazas en los medios de comunicación de este gobernador, pues también nuestros compañeros han emitido ya un comunicado. Ellos pues exigen que el gobierno federal y el gobierno del estado de Michoacán se abstengan de violentar los derechos a la libre determinación mediante acciones que tengan como fin desarmar, difamar, estigmatizar, desmantelar o criminalizar a la Guardia Comunal de Santa María Ostula, y que mediante un diálogo respetuoso se den las garantías legales necesarias para el pleno funcionamiento y respeto a los trabajos de la Guardia Comunal que brinda en materia de seguridad pública a su comunidad. Y bueno, dan más pormenores de cómo plantean que pudiera ser este proceso. El hecho es que pues, nuestros compañeros decidieron armarse ante pues la indefensión en la que vivían, la violencia que estaba acosando su comunidad, y pues solo así han podido pues no solamente pues vivir en paz, han recuperado territorio, han recobrado también la vida comunitaria gracias a estos cuerpos comunitarios de defensa, esta policía comunitaria allá en Ostula. Y bueno, pues solidaridad con nuestros compañeros, vamos con más información. Pasado 15 de septiembre se instaló una manta por los 16 años de la impunidad militar con el título "¿Para cuándo nuestra independencia del ejército? El pacto militar también es patriarcal". Se desplegó una manta en la madrugada del jueves 15 de septiembre en la Estela de Luz por el colectivo de mujeres Hasta Encontrarte, que viajó desde Guanajuato para protestar contra la militarización del país, una acción pues que mediáticamente llamó mucho la atención. Esta manta enorme, de hecho tenemos aquí el dato, colocar la manta representó un gran desafío para las compañeras justo antes del desfile militar sobre Reforma. Con un peso de más de 80 kilos y 100 metros de largo, familiares de personas desaparecidas realizaron pase de lista mientras se desplegó la enorme lona al grito "porque vivos se los llevaron, vivos los queremos, ¿dónde están nuestros hijos?". Las madres buscadoras desplegaron esta manta en la Estela de Luz, y bueno, pues para que los militares que iban a marchar ese día pues también la vieran. Lamentablemente al día siguiente, pues de una manera ahí grosera, la Protección Civil de la Ciudad de México pues retiró esta manta hasta de manera brusca, rompiéndola. Y bueno, pues sobre la protesta, Ivana Mendoza, vocera de la colectiva, dijo que un día tan importante como el 15 de septiembre se reunieron para gritar despegadamente por un alto a la violencia en el país y en Guanajuato, así como para pedirle al Congreso de la Unión y al Poder Judicial no ser cómplices de los ríos de sangre de las víctimas y aprobar la extensión de la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles. "Estamos aquí por Sergio Banda Delgado, un joven desaparecido en manos de la Guardia Nacional desde 2019. El que haya militares en las calles y estén creando esa ilusión falsa de seguridad no es el reflejo de lo que realmente estamos viviendo", dijo Ivana Mendoza. Y bueno, una situación bastante fuerte, y sin despegarnos de este tema, vamos con otra nota, y esta es de la militarización. Y bueno, pues es como les hemos dicho, estamos buscando datos sobre el tema de la militarización. Es un tema que ya se ha tocado durante muchos años en México, pero a partir de la contradicción de este gobierno de la 4T, y muchos de los que antes defendían la lucha contra la militarización, hoy la defienden, y con unos argumentos que dan mucha pena, la verdad, de ver cómo lo sostienen, pues con falacias, con mentiras, con argumentos muy endebles. Y bueno, dentro de esas argumentaciones hay una corriente también, la lucha contra los ejércitos, contra la militarización, y lo que implica en nuestra sociedad es el que haya un cuerpo castrense, pues con posibilidades y con derechos, funciones amplias, ¿no? Y bueno, en este caso hemos buscado algunos datos que nos comparte acerca de el actual número de efectivos que tiene el ejército mexicano. El ejército mexicano con la Guardia Nacional será el noveno más grande del mundo. De acuerdo con el ranking de militares activos del 2022 de Global Firepower, los ejércitos más con más integrantes son los de China, la India y Estados Unidos, así en ese orden. Con la adscripción de la Guardia Nacional como una organización dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena o el Ejército, las Fuerzas Armadas sumarían 500,000 efectivos y de esta manera serían el noveno ejército con más tropa en el mundo. El presidente Obrador volvió a recordar en su discurso del 16 de septiembre que con la aprobación de la integración de la Guardia Nacional, las fuerzas militares contarían como 500,000 de integrantes para combatir al crimen organizado. De acuerdo con el ranking de militares activos en el 2022 de Global Firepower, pues los que tienen más integrantes es China con 2 millones, India con 1,45 millones, Estados Unidos con 1,39 millones, Corea del Norte con 1,2 millones, Rusia con 850 mil, Pakistán con 640 mil, Irán con 575 mil y Corea del Sur con 555 mil y después seguiría México. Con la integración de la Guardia Nacional, el ejército mexicano del país se colocaría arriba de naciones como Egipto, que tiene 450 mil, Turquía 425 mil o Indonesia con 400 mil. Incluso las Fuerzas Armadas mexicanas se colocarían como el ejército más grande de Latinoamérica al superar a Brasil y Colombia, países que registran un nivel de fuerza de 360 y 295 mil efectivos respectivamente. Y bueno, pues desde aquí decimos alto a la militarización. No nos va a dar tiempo de poner el audio de Anabel Hernández, lo escucharemos en la siguiente emisión, pero pues estos datos de las violaciones que ha hecho la Guardia Nacional en los últimos 2 años es bastante interesante. Vamos con más información. Alto a la militarización. Bueno, pues continúa la campaña por la libertad de los presos políticos de El Osochitlán, Oaxaca, estos 7 compañeros que están recluidos en prisión, y también el caso de ahora un compañero amenazado de volver a ser recluido después de haber obtenido su libertad, y de nuestros compañeros y compañeras que están exiliados de su pueblo debido al cacicazgo político que priva allá en El Osochitlán de Flores Magón, que bueno, tristemente, es esta ironía de la vida, que es el lugar donde también nació Ricardo Flores Magón, y que se cumplen 100 años de su asesinato allá en los Estados Unidos, en el marco de esta pues conmemoración, porque mucha gente ha pues hecho distintas actividades para recordar la memoria de Flores Magón, pues se ha unido a esta campaña también por la libertad de los presos políticos de El Osochitlán. Y bueno, nuestros compañeros de Sueña Dignidad, así como también nuestras compañeras del plantón de mujeres de El Osochitlán, que está instalado en la Ciudad de México, han llevado a cabo pues una jornada de visita allá por la Sierra Oaxaqueña, por El Osochitlán, haciendo murales, haciendo actividades culturales, y bueno, pues han hecho una actividad muy bonita que están documentando también ahí en sus redes sociales, a las cuales los invitamos a que la conozcan. El Facebook es Presos Políticos de El Osochitlán, y también ellas y ellos han desde hace varias semanas impulsado una jornada para la lectura de la obra epistolar de Ricardo Flores Magón. Ricardo Flores Magón es un anarquista mexicano que participó en la Revolución Mexicana y que es un intelectual anarquista, pues no solamente un destacada pluma activista, etcétera, sino también un pensador, un visionario, que bueno, ya estará usted escuchando un poco las palabras de Ricardo Flores Magón a continuación, y lo invitamos sin duda a que conozca más de fondo su obra. En esta ocasión vamos a escuchar una de las cartas que le envía a Nicolás Tebernal, y que, insistimos, han sido compiladas por nuestros compañeros y compañeras del plantón de ELOX. Así que libertad para los presos políticos de los Xochitlán y justicia para todos los pueblos originarios. Y bueno, pues Ricardo Flores Magón en nuestro corazón y en nuestra rebeldía.
Soy José Jiménez, de la Coordinadora Internacional por la Libertad de los Presos Políticos y Revolucionarios del Mundo. Honro la memoria de Ricardo Flores Magón con la lectura de esta carta y al mismo tiempo exijo la libertad de los compañeros presos políticos injustamente de El Xochitlán de Flores Magón y el regreso de todos los desplazados. Iniciamos con la carta. Penitenciaría Federal de los Estados Unidos, Leavenworth, Kansas, diciembre 6 de 1920, a Nicolás T. Bernal, en Oakland, California. Mi querido Nicolás, me refiero a tu querida carta del 30 de noviembre último. Con ella recibí $5 enviados bondadosamente por el camarada Rubio. Por tu mismo conducto, le hago manifiesta tu profunda estimación por su ayuda, ya que el dinero es siempre una necesidad para un prisionero. La camarada Erma Barsky, de Nueva York, me escribió la semana pasada. Me dice que el licenciado Harry Weisenberg fue a Washington la semana pasada a urgir una decisión en mi asunto. Pues sabes que muchos amigos y eminentes influencias han pedido al gobierno mi libertad por razón de ir quedándome ciego rápidamente. En el Departamento de Justicia se dijo al señor Weisberger que nada puede hacerse en mi favor si no hago una solicitud de perdón. Esto sella mi destino. Cegaré. Me pudriré y moriré dentro de estas horrendas paredes que me separan del resto del mundo, porque nunca voy a pedir perdón. No lo haré. En mis 29 años de luchador por la libertad, lo he perdido todo y toda oportunidad para hacerme rico y famoso. He consumido muchos años de mi vida en las prisiones. He experimentado el sendero del vagabundo y del paria. Me he visto desfallecido de hambre. Mi vida ha estado en peligro muchas veces. He perdido mi salud, en fin, he perdido todo menos una cosa. Una sola cosa que fomento, mimo y conservo casi con celo fanático. Y esa cosa es mi honra como luchador. Pedir perdón significa que estoy arrepentido de haberme atrevido a derrocar al capitalismo para poner en su lugar un sistema basado en la libre asociación de los trabajadores para producir y consumir, y no estoy arrepentido de ello. Más bien, me siento orgulloso de ello. Pedir perdón significaría que abdico de mis ideales anarquistas, y no me retracto. Afirmo que si la especie humana llega alguna vez a gozar de la verdadera fraternidad y libertad y justicia social, deberá ser por medio del anarquismo. Así pues, mi querido Nicolás, estoy condenado a cegar y a morir en la prisión. Mas prefiero esto a volver la espalda a los trabajadores y tener las puertas de la prisión abiertas a precio de mi vergüenza. No sobreviviré a mi cautiverio, pues ya estoy viejo, pero cuando muera, mis amigos quizá inscriban en mi tumba: aquí yace un soñador. Y mis enemigos: aquí yace un loco, pero no habrá nadie que se atreva a estampar esta inscripción: aquí yace un cobarde y un traidor a sus ideas. Con fraternal cariño para nuestros compañeros, se despide tu hermano, Ricardo Flores Magón.
Estas palabras las dijo noble revolucionario Flores Magón de apellido, y su nombre es Ricardo Flores Magón de apellido, y su nombre es Ricardo. Hizo la revolución junto a otros mexicanos y palabras.
Vamos a escuchar a continuación un pronunciamiento que nos comparten nuestros compañeros de pues, organizaciones sociales de varios lugares, principalmente de Oaxaca, aunque también hay organizaciones de Puebla, quienes pues, manifiestan su indignación y enérgico repudio hacia los hechos de violencia bestial y reaccionaria cometida la noche del 14 de septiembre contra las y los compañeros de la Alianza por la Justicia Social y los compañeros de la COSIS, quienes fueron atacados con armas de fuego y todo tipo de objetos prohibidos por grupos de choque y mercenarios al servicio del Estado luego de una serie de amenazas y campañas de linchamiento mediático contra el movimiento popular en redes sociales, desde donde se fomenta el odio y la provocación. Tal como nosotros, la Alianza por la Justicia Social aglutina organizaciones democráticas y populares con arraigo y presencia en comunidades rurales y pueblos originarios en resistencia. Sus movilizaciones en la ciudad de Oaxaca, al igual que las nuestras, obedecen a la falta de atención y respuesta a las demandas de justicia y de carácter social que dignamente enarbolan los pueblos de Oaxaca insumiso. Los pueblos y comunidades indígenas cada vez se manifiestan con mayor movilización, particularmente en la defensa de su territorio y sus acuerdos comunitarios. Hasta el momento existe un número indeterminado de compañeras y compañeros heridos y no localizados o desaparecidos. No desconocemos que los distintos gobiernos opresores, pasados, presentes y futuros, han hecho y seguramente harán uso de la provocación, la violencia y el terror desde los aparatos legales e ilegales del Estado para tratar inútilmente de acallar la protesta popular. Responsabilizamos a los gobiernos estatal y federal por su omisión en la atención a las demandas justas de los pueblos, a la par que les exigimos que se investiguen y esclarezcan los hechos para castigar a quienes ordenan y realizan esta agresión. Se equivocan quienes piensan que con represión y barbarie acabarán con la lucha de los trabajadores y los pueblos. La fuerza del movimiento popular reside en sus principios, su arraigo y su histórica trayectoria de lucha. Todos los tiranos de todos los colores están condenados a ser derrotados y arrojados al basurero de la historia ante la represión, la unidad y la movilización. Es hora de la unidad combativa de los trabajadores y de los pueblos de Oaxaca. Soluciona las demandas del pueblo, unidad en la acción. Y bueno, pues insistimos, varios colectivos como CODEDI, la PIT, la CODEPO, la CODESI, MAIS, entre muchos otros, firman este comunicado. Desde aquí nuestra solidaridad y alto a la represión. La violencia, sin duda, pues debemos de rechazarla cuando viene del Estado. Y bueno, ahora vamos a Chiapas, ya como parte casi final del noticiero. Vamos con esta nota que nos comparte el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, un boletín que emitió el pasado 14 de septiembre, donde denuncian amenazas y agresión durante la documentación en el poblado Nuevo de San Gregorio. La comunidad del Nuevo Poblado de San Gregorio, municipio de Huistán, es territorio recuperado desde el 94 por el EZLN. Sin embargo, se encuentra en la región Altos de Chiapas y ha sido vulnerado por la violencia y bajo un continuo asedio por parte de un grupo agresor, quienes han fraccionado las tierras y despojado el 95% de las tierras que forman parte del territorio colectivo del municipio autónomo rebelde zapatista Lucio Cabañas del Caracol 10, floreciendo la semilla rebelde de la Junta de Buen Gobierno Nuevo Amanecer en resistencia y rebeldía por la vida y la humanidad en Chiapas, México. En el Centro de Derechos Humanos sobre Bartolomé de las Casas hemos documentado de nueva cuenta cómo este grupo actúa con total impunidad, saqueando casas y la escuela autónoma, donde destruyen y despojan, lo que constata la omisión y aquiescencia de los gobiernos federal y estatal, donde los grupos delictivos actúan con toda normalidad en el aumento de violencia y agrediendo la autonomía zapatista. Los hechos de violencia continuada, perpetrada desde el 8 de septiembre del 2022, en la que constatamos el robo de una casa y escuela autónoma, el cual se dio alrededor de las 14:11 horas, empezó el saqueo por un grupo de personas que robaron los bienes tanto de la casa como de la escuela, donde se llevaron insumos de trabajo para el campo, escolares, para la vida diaria. El saqueo duró cerca de 4 horas. Al 10 de septiembre, al acudir al documental El Asedio, robo y saqueo hacia la casa y escuela zapatista, nuestra estancia fue vigilada. Cuando salimos de la comunidad al tomar el camino de terracería a la altura de Rancho Alegre, fuimos objeto de agresiones por personas que infligieron agresiones verbales. Además, trataron de obstruir la carretera con un tronco de madera y autos estacionados en el camino. Lo anterior configura el aumento de la violencia, junto a la búsqueda de obstaculizar el trabajo de observación y documentación de derechos humanos y la solidaridad frente a las acciones de contrainsurgencia contra la autonomía zapatista, que coloca el escenario en un contexto complejo que puede derivar en desplazamiento forzado interno, así como otros hechos graves y costos de difícil e imposible reparación. Nos preocupan los hechos que prefiguran el territorio violentado por el sentido de acumulación y de odio hacia los pueblos zapatistas que van construyendo vida digna desde la autonomía. Insistimos en convocar a la solidaridad nacional e internacional que exprese el repudio de las agresiones hacia los pueblos en lucha y resistencia, en específico de Nuevo San Gregorio, ante la persistente necesidad de seguir vulnerando los territorios zapatistas, dice este boletín de El Fraiva. Y bueno, pues solidaridad con las comunidades zapatistas, alto a estas agresiones paramilitares, y desde aquí nuestra solidaridad. Con esto estamos ya terminando el noticiero de esta semana. Esperemos que haya sido de su interés. Las notas fueron bastantitas, pero bueno, pues había que comentarlas. Hay muchas también que se siguen siempre quedando fuera del tintero, pero pues seguramente las estaremos pasando en las siguientes emisiones y compartiéndola también a través de nuestras redes sociales. Los invitamos a que nos sigan, a que se suscriban, a que compartan la información, a que hagan sus propios medios de comunicación, a que rompan el cerco informativo, a que nos compartan sus notas y podamos transmitirlas también aquí a Noticias de Abajo, a que hagan sus radios y pongan también ahí cuando puedan este noticiero, en fin, a que juntos soñemos un mundo nuevo y que ocupemos la comunicación como una herramienta para construirlo. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Esto fue Noticias de Abajo, noticias de los medios libres.
Sitio de Iguala, policías municipales asesinaron a 3 estudiantes y desaparecieron a otros 43 la noche del 26 de septiembre.
Cuando declaramos que todos somos Ayotzinapa, es un grito que exige justicia y castigo a los culpables.
En Iguala, en tanto, la indignación se mantiene.
Yeah.
calle es un incendio de indignación que busca lo verdadero, es el mundo y su razón. No pone amor de pie, siente el ritmo interior. Vamos a vencer, hermana, dame la mano, show. La lucha nos olvida desde tiempo atrás. No pararemos de luchar hasta podernos abrazar. Somos conscientes que esto tiene que cambiar por una corriente de vida y